Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas? Bienvenidos a su espacio Nutrición para mí. Hoy vamos a hablar de por qué es importante hablar sobre la salud mental. Y les quiero contar que aparte de que octubre es el mes de la salud mental, pues el día de mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y se trata de que haya una visibilidad más grande acerca de estos temas, así que voy a estar compartiendo información de otras cuentas también y haciendo colaboraciones con otras personas para que esto llegue pues a muchos más. Algunas veces me han preguntado que por qué yo hablo de salud mental en una página de psicología, pero creo que yo he sido clara con esto, o quizá tal vez no lo he dicho tanto y por eso es que la gente me lo sigue preguntando, pero yo, es aparte de tener pensum cerrado en nutrición, pues estoy estudiando psicología, entonces por eso hablo de ambos temas. Y aparte, pues no puedo concebir la salud sin la salud mental de las personas. Entonces, pues por eso a mí me gusta hablar de ambos temas. Y creo que es sumamente importante que pues la gente recuerde que todo nuestro cuerpo está totalmente conectado. Últimamente, sobre todo en redes sociales, pues hemos visto como un aumento en los temas sobre la salud mental, personas que dan sus testimonios de que están pasando por alguna enfermedad o que sobrevivieron a alguna enfermedad mental, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas que han estado como más abiertos en sus redes sociales a hablar de estos temas, y muchos lo atribuyen a que esta generación pues le está dando mucha importancia a su salud mental por sobre otras cosas que tal vez en otras generaciones no se daba. Y bueno, algunos confunden las diferentes generaciones con la generación Z, los millennials, los boomers, etcétera, que no es algo pues que hablé yo mucho de esto en mis redes, porque realmente es un término que lo utilizan más en mercadología, pero sí creo que estas generaciones hablan mucho más de salud mental que antes. Nosotros los millennials pues ya estamos entre 30 y 40 años y veo que las generaciones que vienen atrás, que ahorita tienen 18, 19 años, son mucho más abiertos a estos temas y se sienten orgullosos de todos los avances que realizan junto a su psicólogo, junto a su psiquiatra, y no tienen vergüenza de hablar de eso, y a mí me parece increíble. De hecho, un término que me molesta muchísimo es que digan, no, es que la generación de cristal, que por todo se ofende. Y no, realmente estas generaciones siento que hemos puesto muchos más límites, y sí, la salud mental para nosotros es una prioridad más que el dinero o más que tener un trabajo estable o cosas así. Yo creo que la salud mental sí ha sido una prioridad. Incluso, pues, no solo, digamos, a nivel de cuentas personales en Instagram, sino que ustedes pueden ver que más empresas se han involucrado en estos temas, más marcas se buscan involucrarse en estos temas y se busca hacer en general una concientización de la salud mental. Lamentablemente, pues la brecha entre quienes tenemos el privilegio de tener acceso a la salud mental y las personas que no tienen acceso aún es muy grande, y no me refiero solamente a Guatemala, tampoco solo a Latinoamérica, sino que realmente en el mundo entero el acceso a la salud mental no es para todos. Tener una enfermedad mental es algo muy costoso, sobre todo porque se trabaja con equipos multidisciplinarios donde se involucran médicos, médicos endocrinólogos, médicos psiquiatras, muchas especialidades en medicina, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, y pues hay demasiados profesionales que se ven involucrados en la recuperación de algún paciente con cualquier enfermedad mental que ustedes se puedan imaginar. Y pues no soy muy fan de la Organización Mundial de la Salud, pero sí quiero decirles que estoy de acuerdo en que necesitamos un estado de bienestar, o pues todas las personas necesitamos un estado de bienestar para poder cumplir con nuestras obligaciones y por tanto tener una sociedad, pues no solo saludable, sino una sociedad funcional. A veces quizá no vemos la magnitud del problema, pero por ejemplo, hay muchísimas personas que viven con depresión, que viven con ansiedad, y creo que esto ya es incluso algo que se ha escuchado mucho, o por lo menos yo lo he escuchado mucho, pero que dicen que entre 2030 y 2050, pues la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Y tal vez nos puede parecer muy exagerado, pero realmente las enfermedades mentales son muy cansadas, son desgastantes y muchas de esas enfermedades, y también sobre todo dependiendo la intensidad, son discapacitantes. Las personas ya no pueden funcionar de la misma manera si tienen una enfermedad mental o versus alguna otra enfermedad. Otra diferencia que también ustedes podrían notar es quizás en campañas que hagan en sus países, por ejemplo, se pueden ver, voy a decir un ejemplo, campañas contra la diabetes. No digo que esté mal, al contrario, me parece perfecto que concienticen a las personas sobre las enfermedades no transmisibles, pero si vemos lugares a donde podemos ir, personas que nos puedan ayudar, presupuesto que haya en salud para esas enfermedades, es algo que sí escuchamos. Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Yo creo que podría decirles que cualquier persona que esté escuchando este podcast en este momento conoce a alguien que tenga un problema en la presión, que tome pastillas para el corazón o que conozcan a alguien que tiene diabetes, pues todas estas enfermedades también son súper comunes, pero no tienen el estigma que tienen las enfermedades mentales. Ustedes ahorita quizá me pueden decir, yo no conozco a nadie que tenga depresión, yo no conozco a nadie que tenga ansiedad, pero lo dudo mucho, lo dudo mucho. Una de cada cinco personas se cree que tienen una enfermedad mental, y de esta, uno de cada cinco que les digo, solo la mitad buscan tratamiento. Los demás están ahí con nosotros sufriendo en silencio. Y por lo tanto, un paso gigantesco para que este estigma quizás tal vez no pueda desaparecer o no va a ser una cosa que pase en poco tiempo. Pero creo que si entre todos ponemos un granito de arena, pues esto puede ir cambiando poco a poco y eso estaría genial. Las enfermedades mentales se cree que aparecen alrededor de los 14 años, se empiezan a manifestar alrededor de los 14 años, no todas, pero muchas de ellas. Y la etapa de la adolescencia, como sabemos, es una etapa crucial en el desarrollo del ser humano. Nosotros buscamos encajar en el mundo. Y si además de eso tenemos algo que nos está impidiendo desarrollarnos correctamente, esta etapa se vuelve aún más difícil. A mí me parece casi inconcebible que hayan suicidios en niños de 9 años. Yo no me puedo imaginar el sufrimiento por el que tiene que estar pasando una persona, un niño o una niña de 9 años, para decidir que su vida tiene que terminar y esa es la única solución. No puedo creer que vivamos en un mundo donde esas cosas pasen. Y no es que yo les diga que la vida de una persona mayor no vale o de un adulto, pero que un niño ya esté dudando de si debe vivir o no, me parece terrible. Y a veces piensan que no solo los hombres se suicidan o no solo las mujeres tienen trastornos de alimentación. Es algo que está como muy estereotipado. Y gente que piensa que si no tienes un diagnóstico, entonces no estás tan mal como para recibir ayuda. Y no, desde el momento en que nosotros sentimos que algo no está bien, es momento de acudir al médico. En muchos países creo que me atrevería a decir en todos los países de Latinoamérica, tenemos la costumbre de ir al médico únicamente cuando ya estamos graves. No hay una medicina preventiva, no hay una cultura de ir a psicólogos, de ir a psiquiatras, mucho menos. Y tomar medicamentos psiquiátricos es también algo de lo que nadie habla. Y se pueden preguntar a veces, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente no habla de esto? Pues por lo mismo que todavía hay mucho estigma alrededor de estas enfermedades y las personas en ese momento están muy vulnerables, entonces no se atreven a hablar de esos temas. No quieren exponerse así frente a otras personas. A veces no saben en quién pueden confiar, en quién no. Y por eso pues deciden atravesar por eso solos. El hecho de hablar en público y de hablar en público sobre la salud mental, hablar de eso en redes sociales, es algo que no todos les gusta hacer y no todos tienen por qué hacerlo. Pero yo sí les invito a poner su granito de arena en esto de hablar de salud mental. No tienen que hacer un video, no tienen que hacer un episodio de un podcast, no. Sigan páginas donde se promueva la salud mental. Compartan posts, compartan historias, sigan hashtags que tengan relación con la salud mental. Y créanme que eso no solo es un paso gigantesco para que estos estigmas sobre la salud mental disminuyan, sino también es un paso enorme para cuidar su propia salud mental. Porque aunque quizá yo no soy una persona que tenga pensamientos negativos todo el tiempo o nunca me he cuestionado si mi vida vale o no vale, o quizá nunca he tenido un duelo muy grande por el que he pasado, o los cambios en mi vida no han sido muy fuertes o no me han impactado de una manera muy fuerte, o quizá no conozco a nadie que tenga una enfermedad mental. Pero también podemos ser esa voz para las personas que no han encontrado su voz, porque no es que no tengan voz, sino que no la han encontrado o no tienen fuerza para hablar de eso en este momento. Y también, si eres de las personas que sabe que necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla o no sabe dónde buscarla o no tiene los recursos, que eso es totalmente válido y es muy común, pues yo los invito a que sigan podcasts, páginas de profesionales de la salud, hashtags, que busquen centros de ayuda en internet, recursos gratuitos. Y bueno, también una invitación a que mi inbox está siempre abierto. Yo he recibido mensajes de personas que están buscando ayuda y aunque yo no puedo atender pacientes, yo con mucho gusto los refiero a algún equipo de psicólogo, psiquiatra o nutricionista, dependiendo de lo que ustedes sientan que van necesitando. Y también con mucho gusto me pueden escribir sin pena, no hay problema. Algo que tal vez es muy útil, no, sin él tal vez, es algo que es muy útil para empezar a cuidar nuestra salud mental, es aprender a identificar nuestras emociones. Generalmente respondemos en automático, o sea, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Ok, hasta ahí. Y no se trata de que vayan por todo el mundo a contar lo que les pasa, no, no tienen que hacerlo si no quieren. Pero el hecho de entender y de identificar cómo nos sentimos es algo muy importante para darnos cuenta también si hay algo que no está bien o hay algo que quizá le estamos dando mucha importancia y no tiene tanta importancia, o algo que le estamos dando toda nuestra energía, toda nuestra atención y sentimos que no debería ser así. Todas estas cosas, pues, este hecho de ir identificando nos ayuda muchísimo. Hay una práctica que se está poniendo muy de moda y me parece genial, que es el journaling o el ir escribiendo todos los días cómo me voy sintiendo, como pues creo que muchas mujeres tuvimos nuestro diario personal cuando teníamos unos 7 años o quizá en la adolescencia, y que incluso le poníamos un candado y todo, y pues ahí anotábamos nuestros pensamientos. Pues es una práctica que podemos seguir haciendo. Escribir para expresar lo que siento. Lo mío no es escribir, pues entonces dibujo. Lo mío no es dibujar, puedo pintar. No quiero hacer ninguna actividad, pues con solo identificarlo y aunque me lo quede para mí y no lo escriba en ningún lado, no se lo diga a nadie, pues ya es un avance. Los invito a tomar este proceso de conocimiento con calma, pero si se sienten en crisis, no esperen. Su vida es lo más importante que tienen. Es prestado. Y pues sí, es algo por lo que vale la pena luchar. Bueno, con esto de ir a su ritmo, también otra cosa que es muy importante, después de identificar pues cómo nos sentimos, es poner límites. Y esta es una frase que tal vez han escuchado mucho, es poner límites, pero a veces no sabemos cómo. Y creo que una buena forma de empezar es diciendo no a las cosas que no queremos y sí a las cosas que sí queremos. A veces, por pena, no decimos que no, pero quizá hoy me siento muy cansado para ir a esta reunión. Quizás hoy no he tenido el mejor día y no quisiera participar de ciertas cosas. Entonces, saber que tenemos todo el derecho a decir que no. Y no tiene por qué ser de una forma ruda, sino simplemente no me siento bien, o no, o no voy a poder, o no quiero, pues dependiendo pues cada uno, pero ir poniendo límites es algo muy importante. Muchos de los que escuchan este podcast todavía son menores de edad y viven con sus papás, y entiendo que puede ser a veces muy difícil poner límites cuando uno está todavía, no quisiera decir bajo el control, pero bajo el cuidado de nuestros papás. Y hay veces que necesitamos establecer límites y sentimos que ellos no lo respetan. Pues yo los invito a que lo vayan haciendo poco a poco. No tiene que ser peleando, no tiene que ser gritando, pero sí es algo que debemos hacer. Establecer límites de nuestra privacidad, límites de nuestro espacio, límites de las cosas que quiero para mí, que quiero hacer con mi vida, cosas que quiero estudiar, lugares a donde quiero ir. Y sí, hablar con calma, explicar el porqué, eso puede ayudar muchísimo. Con lo que les decía, bueno, tal vez no me siento listo para hablar, no quiero hablar, no me interesa hablar de esto. Yo los invito a solo estar más abiertos a escuchar estos temas de salud mental. Incluso en películas ya se está viendo más, en series de Netflix y todo. Entonces, quiero que también recuerden que siempre hay alguien escuchando. Somos seres humanos y somos seres sociales por naturaleza, y siempre tenemos que convivir con otros y hablar con alguien más, aunque no sean amigos, aunque no sea familia, pero quizá en el trabajo, quizá por teléfono, quizá tengo que ir a comprar algo. Todo el tiempo estamos interactuando con personas. Y con esto de que siempre hay alguien escuchando, pues eso también puede ser de mucha ayuda. Y tal vez ahorita no sabes cómo ayudar, pero los testimonios de primera persona, de personas que han pasado por lo mismo que tú, o que han sentido lo mismo que tú, también son muy valiosos. Generar espacios donde se pueda hablar de estos temas sin sentirse juzgado es otra cosa muy importante. Y quizá dices, bueno, yo en este momento no puedo hacer nada de eso. No puedo hablar, no quiero escuchar a nadie, no me interesa seguir páginas de eso, no quiero darle like. Entonces, lo otro que podemos hacer es simplemente tener empatía. Si yo veo que otra persona está hablando de su salud mental o está en redes publicando cosas de salud mental, si a mí no me interesa el tema, paso de largo. pero no ir al perfil a criticar a la persona, a escribir comentarios negativos. Y no tiene que ser exactamente solo en perfiles de personas profesionales, sino hay gente que se toma el tiempo de ir en los perfiles solo a dejar comentarios negativos. Ese bullying que se crea en redes sociales es algo que está siendo muy dañino para la salud mental de las personas. Y créanme que hablar de esto, de salud mental, es realmente un privilegio. Es un honor poder hablar de esto, porque no todas las personas tienen acceso. Ustedes van y preguntan cuánto cuesta una clínica, una consulta con un psicólogo. Y bueno, a veces 300 quetzales, una cita con psiquiatra, 600, 800 quetzales, con un nutricionista, 300, 350 quetzales. Y si ya vamos sumando todo eso, pues es mucho dinero. Y a veces estos tratamientos se tienen que tomar más de una vez a la semana. Las personas tienen que acudir a sus citas más de una vez a la semana y tener ese privilegio de poder pagar esto es algo que muy pocos se pueden dar el lujo de tener. Es cierto que hay lugares donde hay terapias gratis, donde hay terapias a bajo costo, donde los medicamentos son más baratos, pero las listas de espera son enormes también. Entonces a veces llegan muy tarde para las personas esa espera, muchos no logran aguantarla. Volviendo un poquito al tema de por qué creo que un profesional de la nutrición también debe hablar de salud mental, y de hecho cualquier profesional de la salud debe estar por lo menos abierto a estos temas, es porque las enfermedades afectan, cualquier enfermedad, no me refiero a enfermedades mentales, cualquier enfermedad afecta también tu estado físico, y tu estado físico también puede afectar tu estado mental. En el caso de nutricionistas, nutriólogos o dietistas, como le digan en sus países, estos son de las primeras causas de suicidio en el mundo. Muchas personas que acuden con nosotros acuden también con psicólogos, acuden también con psiquiatras, o deberían de acudir a estos profesionales. Entonces, cuando nosotros detectamos estas señales de alerta, es muy importante no pasarlo por alto, recordar que trabajamos con personas, no con robots. Todo lo que nos cuente el paciente es muy importante. Debemos estar abiertos a escucharlos y no estigmatizar, y por supuesto, no juzgar al paciente. Con esto de que los trastornos de la conducta alimentaria son una causa de suicidio, no solamente eso, sino también son una causa de muerte muy frecuente. Estos trastornos matan y no es algo de lo que se hable mucho, porque todavía, como les decía, hay mucho estigma alrededor de esto. La gente se siente muy juzgada, sienten que son culpables por eso, y no. Todas estas enfermedades son sumas de factores biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, es una combinación de muchas cosas por las que estas personas llegan a tener enfermedad mental. No son maldiciones, no es algo que se merezcan por haber hecho algo malo. Las enfermedades mentales no son algo que está de moda, aunque ahorita lo escuchemos más, no es porque las personas quieren llamar la atención, sino que de hecho después de la pandemia, pues estas enfermedades mentales se han triplicado, cuadriplicado en muchos países. Lamentablemente no todos los países quieren o van a hacer estadísticas sobre esto. Entonces tal vez no podemos saber la prevalencia de esos trastornos en este momento, pero de que están entre nosotros, de que todos podemos en algún momento de nuestra vida tener alguna enfermedad mental, por supuesto, que podemos conocer a alguien, por supuesto. De hecho, en una página que yo sigo de de hablar sobre suicidio que se llama Stop Suicidios y otra página chilena que se llama Ansiedad Depresiva. Ellos hablan muchísimo sobre la salud mental y decían que es más probable que tú conozcas a alguien que tenga una enfermedad mental a que conozcas a alguien que haya tenido un accidente de tránsito o que haya muerto en un accidente de tránsito. Porque ahorita la prevalencia de los suicidios en el mundo ha aumentado muchísimo y sobre todo en personas jóvenes. Y a veces cuando les digo jóvenes, quiero incluir niños también. Y eso es algo muy triste. Las enfermedades de salud mental a veces no son abordadas de la forma en la que deberían. O sea, sí hablan de eso, pero no de una forma positiva. ¿Podemos hablar de salud mental de una forma positiva? Por supuesto que sí. En lugar de estar creando sensacionalismo o hacer drama o que sea algo amarillista, como decimos aquí en Guatemala, podríamos hablar de la salud mental desde otra perspectiva, desde una perspectiva positiva. A veces escuchamos noticias sobre personas que se han suicidado y que tienen alguna enfermedad mental, y a veces la primera pregunta que ponen, ¿cómo se suicidó? ¿Por qué se suicidó? ¿Quién lo encontró así? Entonces, ponernos en el lugar de los familiares, de las personas que conocían a esa persona, porque no es algo fácil. Y también si ven a una persona que quizás por su, no quisiera decir composición, pero por su imagen corporal o por cómo se ve, ustedes creen que es una delgadez extrema y pensar, bueno, tal vez tiene anorexia o algo, con solo ver a una persona no podemos saber su estado de salud. O quizá podemos saber que no está bien de salud, pero no podemos saber qué es lo que está pasando con esa persona. Esto lo tienen que hacer profesionales de la salud, con diagnósticos, con tratamientos específicos. Y ya, con que nosotros juzguemos no vamos a resolver nada. También el hecho de pensar que, por ejemplo, los trastornos de alimentación solo le dan a mujeres delgadas, blancas. No. Los trastornos mentales pueden estar en todos los estratos sociales. Todas las personas pueden tener algún tipo de trastorno mental. De todas las profesiones, en todos los países, es algo que no discrimina. Esta pues suma de factores también lo hace complicado a la hora de tomar de tener un diagnóstico, porque a veces no toma en cuenta todas las variables y realmente las personas somos un todo y lo importante es pues ayudarnos entre nosotros y encontrar este estado de bienestar o por lo menos tratar de vivir de una manera coherente para que estas cosas no nos afecten y poder ayudar a otras personas también, porque cuando una persona tiene una enfermedad mental se necesita mucha ayuda, no es algo fácil. Mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Creo que ya se los había mencionado, pero los invito pues a involucrarse en este tema. Si no es algo que les interese, pues como les decía, pueden darle like a páginas, pueden seguir páginas, pueden compartir o simplemente tener empatía y no criticar a quienes están hablando de salud mental o a quienes están contando su testimonio. Porque los testimonios de los pacientes son súper valiosos y es algo que no es fácil ponerse en ese nivel de vulnerabilidad sobre todo frente a muchas personas, pues no es algo fácil. Voy a seguir hablando de temas de salud mental y quiero invitar a más personas que estén hablando también de salud mental al podcast, a hacer colaboraciones en Instagram, porque sí creo que es un tema súper importante. Es algo de lo que me apasiona hablar, así que si los aburrí con tanto hablar, disculpen. Podría hablar de esto durante muchas horas, que no me aburriría. Y de verdad espero poder ayudar a muchas personas con esto. Yo sé que ahorita pues no puedo atender pacientes porque, pues, como les decía, no me he graduado aún. Pero sí quiero decirles que me estoy capacitando, que me estoy formando para en un futuro poder hacer una ayuda y poder dar tratamiento psicológico y nutricional a muchas personas. Y sé que muchos de mis pacientes y muchas de las personas a las que quiero ayudar son personas que tal vez ahorita no tienen la oportunidad de hablar sobre su salud mental o no tienen un espacio donde hacerlo, y yo quiero ser ese espacio, yo quiero generar esos espacios. Entonces, si me escucharon hasta acá, pues muchas gracias. Si pueden mañana sumarse a compartir las publicaciones que yo voy a estar compartiendo sobre salud mental, se los agradecería muchísimo. Si no quieren compartir cosas desde su perfil, pues con dar un like ayuda muchísimo a la visibilidad. Sabemos que el algoritmo de Instagram pues premia mucho cuando hay interacciones en las cuentas, entonces pues mañana creo que es un día muy importante para eso. Cualquier duda, pues me pueden escribir, ya saben, no hay problema. Y como siempre les digo, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante.
Y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, me puedes escribir por Instagram. Me encuentras como NutriBarbs. Síganme, etiquétenme, compartan, denle like. Me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí.